Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por su sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias, gracias mil, de veras se lo decimos. Y comenzamos como siempre, Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, con un abrazo, con un saludo afectuoso para todos los que nos están escuchando. Vamos ya, estamos listos para brindarle nuestro servicio, como lo hacemos siempre, con el buen deseo de ayudarlos a ustedes a que estén bien informados. Tenemos para ustedes, pues, las noticias de Cuba, como siempre, en primer lugar, las que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, esas que la dictadura trata de ocultar, y pues directamente desde el territorio cubano tenemos también las informaciones que nos brindan periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Estaremos pues echando también nuestra habitual mirada al mundo, las noticias internacionales, donde también pues la actualidad palpita. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos lo último del mundo de los deportes. Al final, nuestro comentario canta, claro. Vamos ya, porque el tiempo premia, hay mucha información. Lo único que nos resta es decirle, como siempre, que lo propaguen, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, que logren que cada vez haya más cubanos escuchando emisoras libres, voces libres, opiniones sinceras, porque así precisamente es como empieza la libertad. Gracias a todos ustedes una vez más, y no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 17 de abril de 2018 y aquí tenemos para ustedes, queridos amigos radioyentes, los titulares de las principales informaciones de esta jornada. La producción de azúcar en Cuba caerá en un 30% según fuentes de la propia dictadura. Reconocidas internacionalmente, las damas de blanco reciben el premio Milton Friedman por la libertad. Canadá retira de Cuba a familiares de diplomáticos que fueron afectados por los ataques supuestamente acústicos ocurridos allá en La Habana. Salen a la calle opositores cubanos para respaldar a la Asamblea de la Resistencia. Algunos fueron arrestados. El régimen adelanta la reunión del dedazo en la que será designado el sucesor de Raúl Castro al frente de algunos de sus muchos cargos. La Alternativa Sindical Democrática de las Américas condena la violación de los derechos de los trabajadores en Cuba. El influyente diario ABC de Madrid publica un demoledor artículo contra lo que está ocurriendo en Cuba titulado Nuevo tirano, el mismo régimen. Fuentes internacionales dan a conocer que el régimen castrista es el mayor deudor de la República Checa. Una actualización de los problemas de Cuba con el envejecimiento poblacional da cuenta de que actualmente uno de cada cinco cubanos tiene más de 60 años de edad y que esto empeorará en el futuro. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a María Cristina Labrada de las Damas de Blanco, quien informa desde La Habana sobre la resistencia de las Damas de Blanco ante la continua represión de la dictadura castrista. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los beneficios de su reforma fiscal y de su esfuerzo para reducir las regulaciones que limitan la actividad empresarial durante una reunión con empresarios latinos en Hialeah. Este miércoles, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas investigará en la ciudad siria de Doma el ataque químico del 7 de abril. Estados Unidos mantiene sospechas sobre una posible alteración de pruebas por parte de Siria y Rusia. Suman 43 los detenidos por su vinculación con el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en la zona fronteriza con Colombia. Los jefes de Estado de Portugal y España, reunidos en Madrid, saludan las buenas relaciones entre los dos países ibéricos. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará dentro de un rato acá en Recuento Informativo. Tenemos que en el fútbol, Alemania, Inglaterra y Francia ya tienen sus respectivos campeones nacionales. En el béisbol, los Yankees apabullan 12-1 a los Marlins de Miami, mientras que el cubano Yasmani Grandal dispara jonrón con bases llenas en victoria de los Dodgers de Los Ángeles. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de algunas de las principales informaciones. La cosecha de azúcar cubana de este año será una de las más bajas en más de un siglo, alcanzando apenas entre 1.100.000 toneladas a 1.300.000 de azúcar crudo, según estimaciones de la agencia francesa de noticias Reuters, basadas en fuentes y medios estatales. Dichas cifras representarían una caída del 30%, pues el país produjo 1.800.000 toneladas de azúcar crudo en la última zafra. La temporada de molienda se extiende desde finales de noviembre hasta abril, cuando el clima es normalmente seco y las temperaturas frías y la caña rinde más. La eficiencia cae significativamente después de esta etapa a medida que se instala el clima cálido y húmedo del verano. La mayoría de los ingenios no abrieron esta temporada hasta alrededor del año nuevo, después de que el huracán Irma golpeara el territorio nacional. Ha habido pues también inestabilidad en la lluvia, lo cual hace que estos pronósticos acerca del resultado final de la zafra hayan descendido de tal manera. Es conveniente anotar y no olvidar, amigos, que todos los años, con todas las zafras, la inestabilidad del tiempo es uno de los grandes chivos expiatorios del régimen castrista para justificar las deficiencias en la que fuera la primera industria del país. En otro orden de noticias, el movimiento opositor cubano Damas de Blanco ha recibido el premio Milton Friedman por la libertad 2018, concedido por el Instituto Cato. En la página oficial de la mencionada institución se informa que las premiadas recibirán el galardón en una gala a celebrarse en Nueva York el próximo 17 de mayo. El Instituto Cato recuerda que las Damas de Blanco tuvieron como punto de partida el 18 de marzo de 2003, luego del arresto del periodista Héctor Maceda Gutiérrez en su casa en La Habana. Maceda fue uno de los integrantes de lo que entonces se conoció como el Grupo de los 75, todos condenados a largas penas de prisión. La esposa de Maceda, Laura Poyán Toledo, reunió a un grupo de esposas, madres, hermanas e hijas de los encarcelados 2 semanas después del inicio de los arrestos para orar por sus familiares, una costumbre mantenida hasta hoy. En una noticia que parece confirmar que siguen en pie las interrogantes acerca de lo que realmente ocurrió en La Habana en el año 2016 y después con diplomáticos de Estados Unidos y de Canadá, parece corroborarse ahora al anunciarse que Canadá retirará a todos los familiares de los diplomáticos de su país destinados en Cuba a consecuencia de las misteriosas lesiones que han sufrido al menos 10 canadienses que residían en La Habana. Las autoridades de Canadá informaron en una reunión con medios de comunicación que, dada la incertidumbre sobre el origen de las lesiones, Canadá ha decidido cambiar la designación de la Embajada de Canadá en Cuba a puesto no acompañado, lo que significa que las familias no podrán estar con los diplomáticos. Canadá también señaló que no ha habido nuevos incidentes desde principios del otoño de 2017, pero que los familiares de los diplomáticos que regresaron a Canadá han seguido experimentando síntomas. Amigos, y una noticia pues que revela cómo la oposición en Cuba pues sigue dando muestras de vida y de actividad, es esta que dice que mientras se desarrollaba en Lima, Perú, la octava cumbre de las Américas, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta distribuyeron carteles y pegatinas en Santa Clara en apoyo a la delegación de la Asamblea de la Resistencia, que agrupa diversos grupos disidentes de dentro y fuera de la isla y que desarrolló varias actividades en eventos paralelos al evento regional. En diferentes medios electrónicos eran visibles videos de estos grupos opositores que salieron a la calle, pues con cartelones en los que se apoyaba a la resistencia, al directorio democrático cubano y en particular al dirigente de esta organización, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, publicó en su perfil de Facebook imágenes de los carteles y dijo a Radio Martí que, a pesar del arresto de 6 activistas, celebraron haber cumplido con su propósito. Según Bravo, los 6 activistas del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos bajo el delito de desorden público y liberados este domingo al concluir la cumbre de Lima. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. A Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos en tan solo unos segundos lo último del mundo de los deportes. Yo regreso después con otras informaciones, entre ellas el adelanto de la reunión del dedazo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros. de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luego de que el Bayern Múnich se proclamara campeón en Alemania el pasado 7 de abril, ahora le tocó el turno a Inglaterra y Francia de saludar a sus campeones. En Inglaterra, el Manchester City es el nuevo campeón de la liga, y pese al doloroso revés en Champions ante el Liverpool, se puede decir que el proyecto del técnico Pep Guardiola va dando frutos, aunque sea de una forma más lenta que en sus anteriores clubes. Ahora el preparador catalán ya tiene en su haber la Liga Premier, la tercera gran liga del viejo continente que conquista desde el banquillo, tras haber hecho lo propio tres veces en España y Alemania. El título les llegó este fin de semana luego que el Manchester United cayera derrotado 1-0 ante el débil West Bromwich. Y en Francia, el Paris Saint-Germain se llevó la corona al batir el domingo escandalosamente al Mónaco 7-1. Ya desde que el pasado verano fichara a Neymar y Kylian Mbappé, se veía claro que esta temporada sería un paseo para los del técnico Unai Emery, quien de este modo consigue el primer título de campeón de liga en su carrera. Con su espectacular tridente ofensivo, que en cambio no pudo con el Real Madrid en la Liga de Campeones, el París ha dominado de principio a fin el campeonato francés para sumar el séptimo título en su historia. Y nos vamos al béisbol. El torpedero Didi Gregorius batió dos jonrones con tres carreras impulsadas. Gary Sánchez pegó tres hits e impulsó otras tres carreras. Y los Yankees aplastaron el lunes 12-1 a los Marlins de Miami. Aaron Judge se convirtió en el jugador que más rápido alcanza los 60 cuadrangulares en su carrera cuando pegó su cuarto jonrón de la temporada en el segundo inning y llegó a 60 en 197 partidos, 5 menos que el anterior recordista Mark McGwire. Por los de New York, el dominicano Luis Severino se llevó su tercera victoria ante un revés al permitir un hit en 6 innings en blanco con 8 ponches. La derrota a la cuenta de Caleb Smith, quien permitió 5 carreras y 5 hits en apenas 2 entradas y un tercio. Y amigos, el cubano Yasmani Grandal batió un jonrón con bases llenas y Hyun-Jin Ryu ponchó a 9 en 6 sólidos innings y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el lunes 10-3 a los Padres de San Diego. Para Grandal fue el tercer Grand Slam de su carrera y terminó de 4-2 con 5 impulsadas, en tanto su compatriota Yasiel Puig se fue de 4-0. Y en otros encuentros de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a los Rangers 8-4, Marineros a los Astros 2-1 y Atléticos a Medias Blancas 8-1. En tanto, en la Liga Nacional, Rockies derrotaron a Piratas 6-2, Nacionales a los Mets 8-6, Bravos a los Phillies 2-1 y los Rojos a los Cerveceros 10-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos con otras informaciones para ustedes. La reunión para la constitución del nuevo Parlamento de Cuba, último paso del proceso de elecciones que culminará con el relevo del presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, así dice la información, comenzará el próximo miércoles 18 de abril, es decir, mañana, un día antes de lo previsto inicialmente, según informaron medios oficiales de la isla. La decisión del Consejo de Estado de adelantar la sesión constitutiva de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular busca facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia, según indicó un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias. En principio se había anunciado que la reunión parlamentaria se celebraría solamente el 19 de abril, pero es de suponer que ahora se desarrollará en dos jornadas, el miércoles y el jueves. No se especificó al anunciar el adelanto del inicio de la sesión si la designación del sucesor del tirano Raúl Castro al frente, nominalmente al menos, del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado se producirá el miércoles o el jueves.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
La patria no será nunca fuerte, ni estable ni sana, si no lo son las familias que la componen.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Mi nombre es María Cristina Labrada Barona y pertenezco al movimiento Damas de Blanco en La Habana. Aquí en La Habana los arrestos fueron muy violentos. Pudimos solamente salir de la sede nacional la líder del movimiento, Berta Soler Fernández, y la que les habla, y fue muy violento el arresto. En el caso mío, hoy mismo amanecí con muchos dolores en el brazo, puesto que la esbirra que me detuvo fue bastante violenta. Siempre te coge una por un lado y la otra por otro, pero hay una que me cogió con el brazo, me viró completamente el brazo para atrás. En el caso de Berta, yo vi cuando se la llevaban frente a mí, entre unas cuantas mujeres, no sé lo que puede haberle pasado, hasta el momento ella se encuentra desaparecida. Pero también tenemos mujeres desaparecidas hasta el momento aquí en La Habana: Gladys Capote Roque, Aymara Nieto Muñoz, Daisy Artínez del Sol y otras más que se encuentran detenidas, pero que no sabemos hasta el momento lo que ha ocurrido ni cuántas tenemos detenidas. Pero sí, en la provincia de Matanzas tenemos 16 mujeres que fueron detenidas el día domingo y solamente pudieron asistir a misa 15 mujeres. Y es muy importante destacar que la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, de la provincia de Matanzas, ella está recién operada y ella fue allí a la iglesia a pedirle a Cristo, a pedirle a Dios y darle las gracias por su recuperación, y no la dejaban entrar a la iglesia. Al final salió el padre de la iglesia y muchas personas de la comunidad y pudieron permitir que ella pudiera asistir a misa. Aquí en Cuba continúa la represión, continúa la violencia contra, no solamente contra las damas de blanco, sino contra otros movimientos opositores. También continúa la intolerancia. Nosotras vamos a seguir resistiendo, nosotras vamos a seguir en las calles, nosotras vamos a seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump presume de los beneficios de su reforma fiscal y de su esfuerzo para reducir las regulaciones que limitan la actividad empresarial en el país. Así lo dijo el presidente de Estados Unidos durante una mesa redonda con emprendedores latinos en la ciudad de Hialeah, donde destacó que ningún presidente hasta la fecha había hecho tanto para reducir las regulaciones. Esta política más la reforma fiscal, la primera gran victoria legislativa del magnate desde que llegó a la Casa Blanca y que incluye una notable rebaja del impuesto de sociedades que pasa del 35% al 21%, se ha traducido, según el magnate, en que numerosas empresas están regresando a Estados Unidos. Aún así, insistió en que la mayor reforma fiscal del país en 3 décadas que aprobó el pasado diciembre también beneficia a empleados y familias. Desde el día de las elecciones se han creado más de 3 millones de empleos nuevos. Las tasas de desempleo para los hispanos están en el punto más bajo jamás registrado. Sin embargo, el Partido Demócrata asegura que la reforma tributaria de Trump beneficia a los millonarios de Florida a expensas de la clase media y que la mayoría de los pequeños negocios latinos no recibirán ningún beneficio fiscal.
El miércoles será finalmente el día en el que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas pueda entrar en la ciudad de Duma tras el ataque del sábado 7 de abril. A causa del retraso, Estados Unidos ha expresado sus sospechas sobre una posible alteración de las pruebas por parte de Siria y Rusia. También el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha negado que su país haya interferido en las pruebas que pueda haber sobre Duma, donde solo Moscú y Damasco niegan que se utilizara arsenal químico pocos días antes de que las fuerzas del régimen sirio lograran su control. El pasado sábado llegó a la zona el equipo de expertos para investigar el suceso, aunque hasta el momento se les ha denegado el acceso por falta de seguridad.
Ya son 43 los detenidos en el caso del secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en la zona fronteriza con Colombia. Lo ha anunciado el comandante de la Policía de Ecuador en una rueda de prensa junto al titular de Interior, que ha precisado que desde el viernes, cuando se confirmó el asesinato, se han producido 9 arrestos. El ministro ha dado detalles de la operación militar llevada a cabo con el ejército colombiano. Se han realizado 100 de registros en los que se ha encontrado armamento artesanal y antiaéreo. Sigue en paradero desconocido Guacho, líder del grupo disidente de las FARC, presunto responsable del asesinato del periodista y el fotógrafo del diario El Comercio y su chofer. Quito y Bogotá no se ponen de acuerdo sobre dónde se produjo y dónde se encontrarían sus cadáveres.
Cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita de Estado del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la primera de un mandatario portugués desde 2006. Los reyes han homenajeado así al presidente luso, una ocasión en la que Felipe VI y Rebelo de Sousa se han felicitado por la estrecha relación entre ambos países, dejando atrás décadas de desencuentro.
Las relaciones entre nuestros dos países han alcanzado en nuestros días un grado de excelencia en todos los ámbitos del que podemos sentirnos profundamente orgullosos. Atrás quedaron los tiempos en los que nos dimos la espalda y hoy nos damos la mano y caminamos juntos.
Rebelo de Sousa, que asumió la jefatura de Estado hace 2 años, se ha mostrado convencido de que la nueva etapa de amistad entre los dos países es irreversible.
Lo que nos une relativiza quejas antiguas o nuevas reservas mentales, nos desafía a mucho, mucho más, en nuestra determinación vuelta hacia el futuro. Más economía, más relaciones sociales, más cultura y, sobre todo, más educación.
Rebelo de Sousa, que inició este lunes una visita de 3 días a España, fue recibido con los máximos honores en el Palacio Real. Es la 6ª visita de máximo nivel durante el reinado de Felipe VI y la primera de un mandatario europeo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablar del hito histórico que para los cubanos representó el 17 de abril de 1961 es siempre una dura misión, porque para hablar de los hechos de Playa Girón hay que evocar recuerdos tristes y conclusiones amargas. Sin embargo, es también una experiencia provechosa para los que sabemos que al final de la historia, que será cuando Dios lo determine, la justicia triunfará y se verán colmadas las justas aspiraciones de los cubanos de bien. Es dura misión hablar de esta efemérides porque no hay palabras consoladoras cuando se contempla la áspera realidad de ver cubanos luchando contra cubanos, de ver a un pueblo despedazándose a sí mismo y todo, en fin de cuentas, a causa de la insaciable sed de poder de un tirano. Más allá de la simple ecuación de quién venció y quién resultó vencido, está la amarga realidad de que Cuba, la nación, el alma nacional fue la que perdió. La familia cubana perdió. El futuro, visto desde aquel entonces, se desbarató. Sin embargo, en medio de tan cruel tormenta, hay relámpagos de virtud que alumbran el camino de la esperanza. Esperanza de una Cuba mejor, donde sus hijos vuelvan a ser hermanos, donde pueda vivirse en paz, en el respeto recíproco a los derechos de todos, en el gozo de esos derechos y de la prosperidad posible para todos. Jóvenes cubanos, muchos de ellos ya con un futuro prometedor por delante, que dejaron la seguridad del exilio para regresar a Cuba, tratando de recuperar la libertad de la nación. Cubanos de todas las edades y condiciones sociales, los miembros de la oposición clandestina dentro de Cuba, a los que solamente el encarcelamiento masivo llevado a cabo por la dictadura impidió sumar su esfuerzo a la gesta libertadora. Oposición heroica, aun cuando millares de sus compatriotas no la entendían así, cegado su entendimiento por el fanatismo castrista, despertarían después dolorosamente con el paso de los años. Una derrota muy triste, cierto es, abrumadora, pero generatriz de dos importantes lecciones para todas las generaciones de cubanos. La perseverancia es la primera. A pesar de aquella derrota, la lucha del pueblo cubano frente a la tiranía de los Castro no ha cesado. Al contrario, ha crecido, se ha fortalecido y ha ganado reconocimiento. El realismo es la segunda y también importante lección. No confiar en promesas de supuestos aliados, porque a última hora los intereses políticos y económicos de esos supuestos aliados priman por encima de sus promesas de hermandad de ideales y de amor a la libertad. Si el gobierno de Estados Unidos hubiese cumplido las promesas que hizo a los cubanos que entonces luchaban por la libertad, ¿cuánto dolor se hubiera ahorrado el pueblo de Cuba? ¿Cuánta sangre se hubiese ahorrado en todas las Américas? Hoy, cuando los mismos que enseñaron a muchos cubanos a odiar a sus hermanos pretenden estafarnos con un cambio fraude, digamos no a la tiranía, renovando nuestra persistencia en la lucha por los derechos de todos. Y rindamos tributo respetuoso a todos, absolutamente a todos los que murieron en la odisea de Playa Girón. Que nunca más se tenga que enfrentar un cubano a otro cubano. Que termine la tiranía para dar paso a la hermandad. Terminamos de esta manera, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.